Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día es de Rabindranath Tagore. Dice, hacer preguntas es prueba de que se piensa. A propósito del tema del día, de que a veces tenemos que pasar el filtro.
7:14 minutos, de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa. Los miembros de la Comisión Especial para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional entregarán este lunes el informe final de su trabajo al presidente de la República, Luis Abinader, para que este tome conocimiento y ordene la ejecución de los correctivos de mejora en el órgano de seguridad ciudadana. La información la dio a conocer el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños, tras concluir los 8 meses de consultas, diagnósticos y trabajo conjunto con representantes de diferentes sectores que participaron en la comisión especial. Castaños, que es el coordinador de la comisión, no ofreció detalles de los resultados obtenidos, pero adelantó que es un documento histórico el que van a entregar al Ejecutivo hoy a las 10 de la mañana.
Ah, pero qué bueno. Bueno, los bancos de sangre alerta, estafadores fingen ser donantes. Oiga eso,
que por Dios.
Tan poca humanidad. Pero bueno, los bancos de sangre con los que cuenta el país tienen en ocasiones que vérselas con tipos truculentos que donan y algún tiempo después regresan y reclaman lo donado porque lo necesita un paciente. En una visita realizada a la Cruz Roja por el periódico El Día, se pudo comprobar cómo una persona que decía ser donante voluntario desde el año 2000 desconocía los procesos de la institución y no contaba con una tarjeta que le acreditaba como tal. El hombre, de unos 50 años, había acudido en busca de sangre que había donado supuestamente 2 semanas atrás para dársela a un familiar del que no sabía el nombre, oigan bien. Ellos lo que hacen es que vienen a donar y se presentan 1 o 2 semanas después a recuperarla para luego venderla, dijo Lucrecia Rosario, encargada administrativa de la Cruz Roja. Explicó que en esos casos reciben a la persona en sus oficinas y no ceden la sangre hasta tanto haber confirmado que se trata de una emergencia real. Sin embargo, Cruz Roja solo tiene control de la sangre mientras está en su poder. Una vez que sale de nuestras manos, no tenemos forma de controlar a dónde es enviada, dijo la empleada. Señaló que en muchos casos los directores y encargados de centros de salud reciben la sangre que llevan los familiares del paciente sin investigar su procedencia. Abogó por el establecimiento de un protocolo que permita definir el lugar de donde proviene la unidad antes de ser utilizada. Los buscones aprovechan la desesperación de los familiares que acuden en busca de la sangre, ofertándola a precios exorbitantes. No obstante, debido a que no se siguen los protocolos, puede darse el caso de que la sangre adquirida no reúna los requisitos para ser transfundida al paciente que la requiere, lo que genera en una pérdida de dinero, y yo agregaría, en una potencial muerte de esa persona.
Por supuesto.
O por lo menos agravamiento de su situación
criminal
de salud.
Claro.
Claro que
es
sí.
Increíble.
Es terrible, es terrible. Jugar con la desesperación de la gente. Wow. Cambiamos de tema, nos vamos a Puerto Príncipe, Haití. Banda de narcotráfico estaría detrás de asesinato del presidente haitiano. Temen que detrás de su muerte estén políticos ligados al narcotráfico, cuyos nombres Moïse estaba a punto de revelar. Un grupo de políticos vinculados al narcotráfico en Haití pudieran ser los responsables del asesinato del expresidente Jovenel Moïse, según ha revelado un extenso reportaje del New York Times ayer domingo. Según este medio, meses antes de ser ejecutado, Moïse estuvo a punto de publicar un documento que ya había mandado a redactar, revelando los nombres de estos políticos. Antes de ser asesinado el pasado mes de julio, el expresidente habría estado trabajando en una lista de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas en Haití, con la intención de entregar el expediente al gobierno norteamericano y esto, según revelaron al Times, 4 altos asesores y funcionarios haitianos encargados de redactar el documento. La viuda del presidente Martín Moïse contó en una entrevista al New York Times también que mientras yacía en el suelo al lado de su esposo el día de su asesinato, que quienes lo acribillaron se quedaron para registrar la habitación, revisando apresuradamente sus archivos. Los investigadores llegaron a la escena del crimen y encontraron la oficina central del señor Moïse saqueada y papeles esparcidos por todas partes. El documento fue parte de una serie más amplia de enfrentamientos que tuvo Moïse con poderosas figuras políticas y empresariales, algunas sospechosas de narcotráfico y tráfico de armas. Moïse había conocido a varios de ellos durante años y se sintieron traicionados por su vuelta contra ellos. Eso también lo dijo un ayudante, según el Times en su reportaje.
Bueno, eso debe seguir saliendo, ¿eh?
Sí.
Toda esa información debe salir. Cambiamos ahora de tema. La Omicron eleva nivel de alerta de COVID en Reino Unido ante la propagación de la nueva variante. El Reino Unido se enfrenta a una emergencia Omicron, así lo afirmó el primer ministro Boris Johnson este domingo en una declaración televisada horas después de que las autoridades sanitarias elevaran de 3 a 4 el nivel de alerta ante la propagación de la variante Omicron del coronavirus. Me temo que ahora nos enfrentamos a una emergencia en nuestra lucha contra la nueva variante Omicron, dijo Johnson en un mensaje transmitido por el canal BBC One, en el que además instó a la población a recibir las vacunas de refuerzo. Ahora está claro que dos dosis de la vacuna simplemente no son suficientes para dar el nivel de protección que todos necesitamos, pero la buena noticia es que nuestros científicos confían en que con una tercera dosis, una dosis de refuerzo, todos podremos volver a aumentar nuestro nivel de protección, añadió. La última vez que el Reino Unido estuvo en el nivel 4 fue en mayo pasado.
Así es. Bueno, y ya iniciamos con su voz. Las academias de música lamentan la muerte de Vicente Fernández. La Academia Latina de la Grabación y la Recording Academy lamentaron la muerte de Vicente Chente Fernández, el legendario intérprete de música regional mexicana e ícono cultural. A través de un comunicado expresaron que durante más de 60 años, el cantante, productor y actor llevó las tradiciones musicales de su querido país al público en todo el mundo con sus maravillosas interpretaciones y prodigiosa voz de impresionante registro y potencia operática. Agregaron que Fernández era un hombre de palabra y trabajo arduo. Incluso después de jubilarse formalmente en 2016, siguió presentándose y produciendo música. Recordaron que en una entrevista en el 2002 con la Academia Latina de la Grabación, ante la pregunta de cuándo se jubilaría, declaró con orgullo que mientras tenga mis facultades físicas y mentales intactas, ahí estaré, por lo que hizo música hasta el final. En la Academia Latina de la Grabación y la Recording Academy celebramos la vida y carrera de don Vicente Fernández y rendimos homenaje a su legado. Nos sentimos agradecidos por sus grandes aportes a la música latina y les expresamos nuestro más sincero pésame a sus familiares, amigos y admiradores, añadieron a la nota de prensa. Fernández, conocido como el rey de la música ranchera, tuvo una discografía de más de 100 álbumes, ganó múltiples Latin Grammys y Grammys durante su carrera. En 2002 fue homenajeado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.
Bueno, y hablando de grabación y de música, República Dominicana logra un récord para la bachata, así se llamó. 1.200 personas bailaron al ritmo de Pena por Ti, del maestro Luis Segura, para conseguir el récord Guinness de baile de la bachata, o sea, la coreografía del baile de bachata más grande
del mundo. Eso estuvo bonito.
Pero eso estaba coreografiado
muy
y todo.
Muy coordinado, muy pero bonito.
Muy bien, y habían practicado.
Claro,
habían practicado porque es un sabor de los deditos, okay.
Sí.
Bueno, título lo consiguieron 600 parejas bailando al unísono, un título que hasta el momento tenía Polonia con 480 parejas. No es por nada, pero en Polonia y la bachata como que había que tomar cartas en el
había
asunto.
Había que poner un poco de orden ahí.
Así que volver para acá.
Bueno, y al son de la canción del maestro Luis Segura, Pena por Ti, que fue interpretada por Kiko Rodríguez, Daniel Santa Cruz y Alexandra Rodríguez, se logró que el país obtuviera un récord para la bachata. Ese fue el título del evento que estuvo bajo la producción de Alberto Sayas, y felicidades para él.
Sí, felicidades.
Y que fue celebrado en la George Washington, fue en el malecón. Susana Reyes fue la adjudicadora oficial del Guinness World Records Latinoamérica, quien explicó que algunas de las reglas principales para lograr obtener el título, el récord en este caso, era que los participantes estén en parejas, portaran el mismo vestuario, desarrollaran una especie de coreografía y bailaran la pieza musical que ya había sido preaprobada por el equipo de Guinness Record, sí. el Guinness World Record, que fue esa pieza la que habían aprobado.
Sí, sobe, eso no fue así a lo loco. Vengan, vamos a bailar bachata. No.
No, yo.
Coreografía, yo, bueno, ensayo.
Coreografía, organizado y todo. ¿Cuántas parejas fueron, Cintia?
600 parejas.
Fue lindo eso.
Y tras media hora del análisis de las evidencias del baile, Reyes indicó que dos parejas de las 600 fueron descalificadas por diversas razones. Unas 1,200 personas en total, como quiera.
Dieron la vuelta primero.
Y así anunciaba que Polonia pues había perdido el título como el baile de bachata más grande ante la República Dominicana. Así que...
Eso es una buena noticia.
Sí, sí, eso es bueno, eso es bueno.
Y bueno, aquí te comparto otra noticia que no es buena, es una noticia triste. Fue la muerte del humorista Ramón Asensio. Y nosotros lo conocimos como Tano Cao. Y su deceso se produjo en un hospital en Nueva York. El actor y humorista dominicano Ramón Asensio, conocido como Tano Cao, falleció este domingo en Nueva York, Estados Unidos, aquejado de problemas de salud. Murió a las 6 de la tarde en el hospital Presbiteriano. Y esto lo comunicó Elías Barrera Corporán. Y antes de su deceso, ya este humorista estaba recluido en un asilo desde hacía años. Padecía Alzheimer. Ay, y estaba en silla de ruedas. Él era conocido como Tano Cao, por ser ese nombre de uno de los personajes que dio vida en su profesión de humorista, que se trataba de un boxeador que quería enfrentar los problemas peleando y siempre perdía. En su natal República Dominicana trabajó en el programa Meridiano, el show del mediodía, y a nivel internacional estuvo trabajando en Sábado Gigante con Don Francisco. Así es que desde aquí, claro, un abrazo a los familiares, a los conocidos de Tano Cao, de Ramón Asensio. ¿Cuántos años viendo ese personaje que junto con otros humoristas marcaron toda una época? Pero paz a su alma, eso es lo que le deseamos. Y recordarlo como lo vivió, peleando ahí con su personaje. Pero vamos a cerrar este segmento de noticias con una información positiva, porque de nuevo los estudiantes del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, el que está allá en Villa Tapia, bueno, pues ganaron un concurso científico. Ellos hicieron un proyecto de sistema pasivo de captura y almacenamiento de energía mecánica. El equipo de República Dominicana, integrado por estudiantes del liceo mencionado de este municipio de Villa Tapia, resultó ganador del concurso Soluciones para el Futuro 2021, Solve for Tomorrow, que fue organizado por Samsung Electronics. Y el anuncio fue hecho por Jay Kim, presidente de Samsung Electronics Latinoamérica y el Caribe, quien felicitó a los campeones regionales por su proyecto. Y luego de 6 meses de preparación y más de 130 horas de capacitaciones, Melvin Núñez, Eidan Peña, Christopher Mercado, María Bonilla y Darla Castillo, de la mano del profesor Lázaro Pérez Acosta, y acompañados por su mentor Samsung, quien fue Raúl Báez, idearon y desarrollaron los prototipos de dispositivos, oigan bien, que permiten captar y almacenar energía mecánica generada por las personas en actividades diarias, para luego ser utilizada como fuente de electricidad en casas, escuelas o comercios. Esto fue lo que hicieron estos muchachos.
Maravilloso.
Pero genial. Y luego, oye lo que dice la nota, que estos dispositivos se pueden instalar en puertas, en sillas, y el objetivo último es generar electricidad de fuentes no naturales, contribuyendo de esta forma con la preservación del ambiente. Y la idea es que su sistema pueda ser usado ampliamente, en especial en lugares con alto flujo de personas. ¿Tú sabes toda la energía que se pudiera generar en el Estadio Quisqueya? En un juego de las Águilas y el Licey, para que no se le vaya la luz como se le fue ayer.
Bueno.
Para que no se le vaya la luz.
¿Sabes que algo similar vi en China, que ya estaban como comenzando? Todo es que China tiene sus pasos, hay que decirlo, adelantados. Y eran esos dispositivos estaban en el piso, en la acera. como camina tanta gente por la acera,
claro,
y vuelta,
hay mucha energía.
Ellos caminaban, la gente camina por ahí en las aceras, en ciertos mosaicos específicos, como unas pequeñas líneas, y el que camina por ahí le genera energía,
claro,
para el edificio, para la casa, para el negocio que esté en ese bloque, y así cada bloque.
Claro, claro. Yo me pregunto, Rey, ese liceo, bueno, en agosto de este mismo año, el Senado lo reconoció como un centro modelo de gestión, claro, educativa, sí, en aprendizaje de ciencias, innovación, tecnología, matemáticas e ingeniería. ¿Por qué ese modelo, hablo desde, tú sabes,
sí, desde nuestro
no
corazón,
se replica desde nuestro, claro, corazón, no se replica en otros lugares del país, en otros centros educativos? De uno en uno, no hay que hacerlo de que completo al país entero, no, de poquito, porque ha sido exitoso ese modelo.
Tienen años mostrando que ese sistema, claro, es exitoso. Entonces, vamos a replicar lo bueno que está funcionando aquí. Uh-huh. Y felicitamos a todos los que gestionan este Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, que está ahí en Villa Tapia.
Y porque ese otro en Villa Tapia, o sea,
cualquiera el pensaría, talento está en todas
la
partes.
Capital. No, no, señores, no, miren lo que se está haciendo.
Eso está en Villa Tapia y eso mismo se puede replicar en la zona este, en el sur.
Es que el talento no nace, exacto, en la capital, el talento nace donde nace,
donde
y
nace,
ahí, exacto, se le da la oportunidad.
No, y el talento combinado con un modelo y una gestión,
claro,
que prepara
un apoyo,
para eso,
un seguimiento, una guía.
Este no es el único premio que ellos han ganado. Mire, este mismo año los estudiantes de ese centro ganaron la división secundaria en la categoría Tax Challenge, gracias al diseño y construcción de una herramienta impresa en 3D para recolectar muestras de agua. Y eso fue organizado por el programa Rover Challenge de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA.
Imagínate.
O sea, oigan los niveles que estamos hablando. Entonces, de verdad, ¿por qué no replicar ese modelo en otros lados?
Entonces,
de uno en uno, el paso.
Ministerio de Educación, tomen este caso de éxito del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, que hay que repetirlo muchas veces para que se nos grabe ese nombre. Observen ese modelo, ¿qué está funcionando? ¿Por qué está funcionando? ¿Quiénes iniciaron todo esto? ¿Cómo le han dado continuidad? Y vamos a seguirlo replicando. No queremos ahora que salgan con un megaproyecto de 50 liceos. No, no, no. Es que nos digan que van a ser uno más en el sur. Y que se arranque solo, al pasito, sin mucha furia. Y luego vamos a arrancar con otro en el este, igual, sin mucha furia. Porque ahí es donde podemos, en el uno a uno, es que podemos ir viendo cambios en los megaproyectos. No tanto, sino en el uno a uno para que podamos aprender de esa experiencia. Y con esta información, bueno, pues así concluimos este momentito de noticias y de informaciones en nuestro programa. Son las 7:31 minutos, es lunes, estamos a 13 de diciembre.
Ay, sí, continuamos con Santana y el grupo Maná, esa combinación que hizo esta interpretación de Corazón
¿Y tú,
Espinado.
Y tú no ibas a seguir así con ranchera en el día.
¿Tú quieres? ¿Tú quieres?
Yo puedo
seguir en más cambio de tercio, como dicen.
Pero ponme
en lugar
otra.
De Corazón Espinado, vámonos con Volver, Volver. ¿Te gusta esa de Vicente Fernández?
Esa está bonita.
Ahora, queremos música de Vicente Fernández, todo el programa. Yo no tengo problema.
Bueno, que nuestros amigos
Camino al Sol oyentes, que pidan canciones.
Que nos digan.
De Vicente Fernández.
Que nos digan.
¿Cuál quieren oír? Mira, ya escuchamos El Rey.
De Vicente Fernández.
Y ahora iniciamos con El Rey. Y ahora nos vamos con Volver, Volver.
Yo estoy de acuerdo contigo, Sobe.
Ay, Rey, está en ranchera. Muy bien, Rey, me gusta tu actitud.